Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, paz y bien a todos. Os saludamos un lunes más desde el restaurante Saray, donde vamos a analizar el partido del pasado sábado, derbi provincial, un derbi que no se celebraba desde la temporada 2008-2009, y evidentemente, bueno, pues el derbi se vistió de color blanco en un buen primer tiempo del conjunto de Arconada. Intentaron reaccionar los linarenses en la segunda parte, pero evidentemente el conjunto de la capital estuvo más acertado, jugó mejor, y todo el mundo pues piensa que, sin lugar a dudas, el resultado y el triunfo jaenero fue totalmente justo. Soy Manuel Contreras, vamos a analizar, como digo, todo lo concerniente a este encuentro y alguna que otra cosa más en el aspecto burocrático, porque esta tarde hay consejo de administración del Real Jaén. En este preciso instante de principio también, como cada lunes, mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo, el gerente del restaurante Saray, nuestro buen amigo Rafa, y a su esposa Ana, a Isa, a Jesús y también, como no, a Sonia, que nos atienden perfectamente. Y para Rafa pues esperamos una pronta y total recuperación de esa dolencia que tiene, y de la que estamos totalmente seguros se va a recuperar de forma inmediata, con todo este ánimo que desde aquí le enviamos. Y ahora sí, no hay inconvenientes de última hora, tendremos una gran sorpresa que queremos al menos dar a conocer aquí a través de los contertulios que ya están con nosotros y que no son otros que mi buen amigo Juan Antonio Águila, que es miembro de la Peña Deportiva Villardón Pardo. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nuestro compañero José Luis López de Onda Jaén Radio Televisión. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, me sumo también, como no, ese abrazo para Rafa.
También tenemos con nosotros, como cada lunes, a Salva Márquez, de Buen Aficionado Salva.
Muy buenas tardes.
También al que fuera componente de esa gran peña, animadora donde las hubiera, de la Peña El Mono, aquellos tiempos inolvidables, la época de los 60. Juan Carlos Moreno, perdón, época de los 90, que ya estaba. Época de los 90, a mediados de los 90. Evidentemente que aquello fue una peña que marcó un hito en el Real Jaén. Juan Carlos Moreno, que fue uno de sus integrantes, buen aficionado también, que está con nosotros aquí en el restaurante Saray, nuestro tiempo de opinión. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
¿Qué tiempo es aquello de la Peña El Mono?
Tiempo muy bueno, más reciente de lo que has dicho, no me queda jubilar tan pronto.
No, hombre, no. Es que la lengua ha sido la mala. Mediados de los años 90.
Mediados de los 90, sí.
Manolo, tú es que los 60 estaba ya con esto liado.
Tú también, ¿no?
Tú los 60 estaba con esto liado y por eso...
Bueno, pues también hoy tenemos a un auténtico crack que nos va a dar a conocer y les va a enseñar a todos estos que están hoy aquí con nosotros cómo se habla de fútbol y cómo se vislumbra ese partido que se disputaba el pasado sábado la victoria. Mi buen amigo y este auténtico crack que no es otro que don Antonio Muñoz. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Manolo.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Hoy ya finiquitado el colegio o mañana más?
Mañana más.
Bueno, pero ya estamos con la...
Ya, unas cuantas horitas y ya está.
Bueno. ¿Y qué te pasa en el brazo izquierdo?
Pues una fisura en el codo.
Estás en el dique seco, ¿no?
Sí.
Bueno. Pues Antonito Muñoz, que está con nosotros, Juan Carlos Moreno, Salvador Márquez, José Luis López y Juan Antonio Águila. Como digo, en el micrófono Manuel Contreras y en los estudios centrales, sincronizando perfectamente todo y cada uno de estos micrófonos, mi buen amigo y compañero Ángel López, también que nos va a poner ahora unos consejos comerciales, y rápidamente entramos en materia analizando desde la perspectiva del Real Jaén. Mañana lo hará él desde Linares, ese derbi que jugaron jaeneros y linarenses el pasado sábado.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
En Jaén, Desguace Juan Torres. Disponemos de un amplio stock de componentes y piezas del vehículo. Venta de recambios usados tanto de chapa como de mecánica. Y ahora, para evitar pagar impuestos innecesarios que entran en vigor en 2016, Desguace Juan Torres le retira su viejo vehículo y le tramita la baja oficial antes de final de año. Llámenos al teléfono 670-633-319 y le atenderemos con toda rapidez. Desguace Juan Torres, su desguace autorizado de vehículos en Jaén. En su nombre, para clientes, proveedores y amigos, felices fiestas navideñas.
Premio Jaén en positivo al deporte. Linares Deportivo por su ascenso a Segunda División B.
Con el impulso de Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Jaén y Caja Rural.
¿Buscas el socio perfecto para tu negocio? Te proponemos uno. La Mercedes-Benz Vito es la furgoneta ideal para tu trabajo, por su variedad de carrocerías y tamaños, por sus tracciones y sus motorizaciones. Ven a conocer a tu socio perfecto a tu concesionario oficial.
Ven a verla a Vit Hadisa, carretera de Madrid, kilómetro 332 de Jaén, calle Transportes 5 de Úbeda y polígono La Ceca de Andújar.
Deportes. Cope Jaén.
Estar informado.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Insistimos, estamos en el restaurante Sarai, en este 21 de diciembre, vísperas de ese gran sorteo de Navidad. Deseamos a todos, y nosotros mismos también, esa suerte que se desea. Don Antonio Muñoz, le vamos a dar prioridad, para que luego no digan que ya lo han dicho todo. Cuéntenos usted cómo fue ese derbi entre el Real Jaén y el Linares, para los que no lo vieron.
Bueno, pues para mí fue espectacular, un derbi entre de la provincia, y por mi parte la primera parte del Jaén fue un espectáculo, fue total dominio. El Linares no pudo hacer nada, tuvo esas dos ocasiones, tuvo más ocasiones, pero tuvo esos dos goles el Real Jaén, y luego la segunda parte el Linares intentó proponer algo de dominio sobre el balón, pero no se encontraron con la forma de hacerlo. Y el Jaén pues aprovechó varias contras que tuvo con Sergio Molina, con Vitu, y le aprovechó ese tiro de Sergio Molina y fue un buen gol.
Bueno, señores, ¿alguien que esté en contra de lo que acaba de decir don Antonio?
Perfecto. El resumen del partido.
Lo ha dicho espectacular.
No, a ver, yo creo que sobre todo eso, la primera parte...
Acércate, José Luis, al micrófono, por favor.
Creo que coincidimos todos que en la primera parte la verdad es que el Jaén estuvo bastante bien, que sometió al contrario, que fue mejor que el Linares, que lo encerró y que se jugó prácticamente en parcela del conjunto linarense en 50 metros, ¿no? Entonces fue un auténtico agobio para el Linares y el Real Jaén fue acreedor al 2-0. Y en la segunda parte, bueno, pues aparecieron cambios en el Linares, entró Lara, entró Boula, intensificaron un poquito su presión, intensificaron un poquito su juego con y sin balón, pero realmente tampoco sentí especial peligro, yo no tenía sensación de peligro del Linares, solamente un tiro a puerta en todo el partido, ¿no? El tiro de Ferrón. Es verdad que lo del tema del agarrón, que pudo ser penalti y todo eso, pero yo creo que en el cómputo global el Real Jaén fue bastante superior y creo que por méritos propios mereció ganar ese partido.
Sí, el Real Jaén está claro, ¿no?, que los primeros 45 minutos con los que asistimos el otro día al Estadio La Victoria creo que han sido los mejores 45 minutos del Real Jaén esta temporada, pero
sí, yo coincido contigo.
Con mucha diferencia, ¿no? Sí. El Jaén se le vio muy, muy todas las líneas muy juntitas.
Sí.
El centro del campo, la verdad que esta vez funcionó a la perfección. Pues estaban congeniados tanto Óscar Quesada como Sergio Molina, y sobre todo para mí, que fue uno de los artífices del gran juego del Real Jaén, que fue Pablo Ortiz.
Pablito estuvo de escándalo.
Pablo Ortiz, igual que decíamos hace aquí un par de meses a Pablo, que era un tío que se le estaba viendo la inteligencia a la que poseía, porque no se estaba complicando la vida. En este partido se echó el equipo y tiraba hacia adelante y metía pase en profundidad. Se presionó bien. Me gustó mucho el Real Jaén. Luego la segunda parte, el Linares se metió un poco más en el partido porque el Real Jaén le dejó, vamos. Porque el Real Jaén...
Bajó el pistón un poco, creo, el Jaén.
Cuando quiso pegar el picotazo, lo pegó el picotazo. Mm. No tuvimos en ningún momento así sensación de que pudiesen meterse en el partido.
Es decir, ellos tenían el dominio del balón, tenían el dominio de la iniciativa, pero sensación de peligro.
De que se metiesen en el partido a ellos, yo hasta las ocasiones estas que anularon los asistentes por posición antirreglamentaria, como que tampoco, aunque yo de defecto profesional me fijo siempre en el asistente cuando hay un contragolpe. Entonces es raro que me equivoque, ¿no?, que me levante para celebrar un gol cuando lo han anulado. Pero aún así yo me di cuenta de que el Linares no estaba creando y no tenía peligro.
Entró en el partido, yo creo que se juntó eso precisamente, yo creo que el Real Jaén también dio un pasito atrás y todo eso. Pero también creo que el Linares en este caso, con la aparición de dos futbolistas, que fueron Lara y Boula, mejoró. Sí, tuvo más consistencia, tuvo más intensidad, pero en la primera parte, sinceramente,
sí, porque Carles
y Payán no estaban al ritmo de
esa primera
parte.
La verdad es que no, yo creo que ahí Torres pecó un poquito porque quiso sacar el equipo titular y no estaban para jugar.
Ya, pero él los conoce también, claro, y dijo que son futbolistas fundamentales.
Sí, claro, es que yo creo que no estaban para este partido.
Vamos. Que el sábado, aunque hubiesen estado otros futbolistas a otra altura, mejor que ellos los que estáis nombrando, yo creo que el Real Jaén era muy superior al Linares. Yo creo que a lo mejor al Linares un poco el ambiente le pudo. Son futbolistas que no están acostumbrados a lo mejor a estar en campo así.
No, y el ritmo que dijo Torres, que es que el ritmo, las categorías están para algo, ¿no? Y, claro. Y el ritmo que se impuso en ese partido, quizás el Linares no estaba acostumbrado a ello.
Claro,
¿no?
Es que ahí el amigo Óscar Quesada en el centro del campo, como han comentado, este Salva y Pablo Ortiz, no vea la sesión que nos dieron en la primera parte. Porque Óscar, madre mía.
Yo el Real Jaén para mí fue muy superior, pero yo también, Linares, es verdad que lo estuve viendo esta temporada contra el Betis en casa, sí, en Linares. Y me pareció un equipo muy aguerrido, un equipo muy hecho, muy muy junto todo. Cosa que cuando vi el sábado...
Pues... A mí la imagen de la segunda parte me recuerda un poquito más a lo que es el Linares, sin llegar a ser ese Linares de Linarejo, que es mucho más intenso y tal igual, ¿no? La primera parte yo creo que es que no estuvo directamente.
Pues fuera de casa...
Yo creo que fue sobre todo, perdona Juan Antonio, también mérito del Real Jaén.
Eso es lo que yo me quiero referir. Ver,
sí, no le quitemos mérito ni muchísimo menos al Real Jaén, que para mí sometió al Linares. Lo hizo perfecto.
De mérito nuestro, yo creo que salimos más con la idea de guardar la...
Junta las dos cosas.
Guardar la línea, guardar la posición y buscar un contraataque que sentenciara el partido. Si el Real Jaén, obviamente no podía mantener el ritmo que había jugado el primer tiempo, pero si hubiera apretado los primeros 15-20 minutos... Yo estoy convencido que se llevan otros dos.
Para mí fue un mérito del Real Jaén y fue del mérito también del Linares, porque no tenía las líneas juntas. Había muchos huecos tanto en el centro del campo, que fue lo que yo me fijé más, porque Óscar Quesada, aparte de que y Pablo Ortiz hicieron un partidazo, se encontraron muy solos ahí en el centro del campo, porque el centro del campo de Linares para mí había muchos huecos ahí. Y Luis Pérez, ¿no? Sí, sí. Y Alex Cruz se encontraron muchas veces en dos contra uno con el lateral izquierdo de Linares, porque...
Con Eugenio, ¿no?
Con Eugenio.
Además, esa banda
Ortiz,
es bastante bien.
Pablo Ortiz pudo meter muchos balones ahí a Luis Pérez, porque estaba muy solo ahí para mí en el centro del campo.
Luego la clave fue también en esa primera parte que el Jaén recuperaba muy arriba.
Pero Corpas estuvo también, sí, muy activo, ¿eh? Y
creaba... La banda de ellos de Corpas, lo que yo iba a decir, fue casi de los mejorcitos.
De la segunda parte, David Gami y tal, pero yo creo que la clave fue esa, ¿no? Que se recuperaba siempre en parcela contraria y eso permitía que el Real Jaén jugara en su campo. Al jugar en su campo, el Linares estaba agobiado, el Linares estaba atosigado, por así decirlo, y no tenía capacidad para poder salir, para poder contrarrestarlo, ¿no? Y entonces el Real Jaén sumaba muchos efectivos, sumaba a Luis Pérez por la derecha, sumaba a Nando por la izquierda, descolgaba a Óscar Quesada, descolgaba a Pablo Ortiz, y se juntaban a lo mejor prácticamente tres cuartos de campo contrario con ocho efectivos perfectamente, ¿no? Entonces aquello, la verdad,
como bien dice, no hay cosa que mejor que presionar en campo contrario y recuperarla en tal, ¿no? Porque es que... Y luego otra cosa muy buena que tuvo el Real Jaén, que es que terminaba la jugada. Daba pocas opciones al Linares a crear contragolpes.
Lo que iba a comentar ahora mismo también, que lo que acabas de decir tú, que ya vamos de... Me acuerdo yo de otro año, cuando estábamos en segunda, que había pocas veces que tirábamos, pero no tirábamos tanto. Nos queríamos meter muy adentro.
Sí.
Y ya estos años estamos mejorando mucho estamos terminando la jugada.
Es muy importante que sí.
Sí, terminar la jugada. Mira, Hugo Díaz terminó esa jugada y fue gol. Hay que terminarlo.
Además recuperó el balón.
Recuperó en el centro del campo.
Se hizo la jugada. Un golazo, vamos.
Bueno, pues el análisis del partido, sobre todo ya, como digo, a partir de mañana, en nuestro tiempo de opinión, en el que el protagonista será el nivel deportivo, con nuestro buen amigo y compañero Ángel López. ¿Qué supone, según vuestro criterio, estos tres partidos consecutivos? ¿Ha sido un auténtico baluarte, una auténtica catapulta para que el Real Jaén se haya colocado lo que es una liga tan igualada?
No es fácil, Manolo. No
creo
es fácil
recordar que ayer hubo también 5 o 6 empates, ¿no?
Es muy complicado que un equipo de segunda división B...
ganen tres partidos seguidos.
Sí, tres victorias consecutivas, muy complicado, porque puede ganar, gana otro partido, luego empata, los equipos de arriba vuelven a ganar, pero tres partidos seguidos, creo recordar que la última vez fue el año del ascenso, ¿no? En segunda vez que ganamos tres partidos seguidos. Y la motivación que los futbolistas quieren con una racha así tan importante, creo que es lo mejor que le ha podido pasar.
Además, en una liga tan igualada, ¿eh? Sí. Que digo, que hay muchos empates.
Sí, terminar de la primera vuelta, porque esto es como los partidos. Si te meten un gol en el 45, te fastidia. Pues esto es lo mismo, terminar el año con tres victorias consecutivas.
Y supone estar peleando por los puestos de playoff. Y que la plantilla vuelva de las vacaciones con otra perspectiva. No
Por
es lo
cierto,
mismo.
Lo del parón, según vuestro criterio, ¿beneficia o perjudica al Real Jaén? Gonzalo Alcorado decía que le viene bien, a pesar de que se le puede romper el ritmo.
Yo creo que le puede perjudicar, porque llevamos una línea, como ya decimos, de tres partidos seguidos. Vamos a terminar prácticamente la primera vuelta, quitando el partido del Cádiz que queda, 29 puntos. Yo creo que son números muy buenos, hombre.
Sin lugar a dudas, aceptables. Si el partido contra el Cádiz este sábado o el domingo que viene, sería mucho mejor para Real Jaén después de la derrota que viene el Cádiz, viene de
a despertar. De todas maneras, yo con lo del Cádiz, siendo el Cádiz el rival, también discrepo, porque sí, en función de lo que pueda pasar con el recurso del Real Madrid, si el Cádiz sigue clasificado para la Copa del Rey, lo mismo están hasta despistados y nos viene mejor jugar ahora después del parón. Eso no lo sabemos. Tampoco están haciendo nada de más para allá, exactamente. Sí, es verdad que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que de dónde estamos y sobre todo de que no nos pueda la presión.
Al final vamos a dar la razón a Salva.
¿El qué?
Que nos vamos a meter ahí arriba. Lleva de aquí todos los programas que si vamos hasta arriba, al final le vamos a tener que dar la razón al amigo Salva.
Juan Antonio, hay que tener paciencia y hay que saber que la liga acaba en mayo. Queda mucho todavía.
Sí. Pero que yo sigo diciéndolo.
Que te precipitaste.
Pero yo creo que el Real.
Los tres al mismo tiempo,
Los primeros los 45 puntos.
Sí, pero que hay que jugar ese partido, Juan Antonio. Tú querías tener 45 puntos.
Yo quería ir sumando poco a poco. Y tampoco nos vamos a olvidar que hemos perdido muchos partidos.
Pero yo creo que el Jaén ha dado
muchos partidos.
Yo creo que el Jaén ha dado un paso muy adelante con estas tres victorias, porque hace poco estaba en el puesto noveno por ahí y ahora se ha metido en el puesto quinto y se ha metido ahí en el playoff peleando ahí por arriba.
Los números del equipo son bastante buenos ya.
Aceptables.
El Guavara Salva a favor es positivo, en contra no le ha metido muchos goles. El único lastre que tenemos son las derrotas que hemos...
Sigue siendo la derrota.
Pero bueno, se puede ir compensando un poco con victorias. Ya somos el tercer equipo del grupo cuarto con más victorias en nuestra vez.
Y goleador, porque...
Aquí en la victoria creo que no nos han metido más que dos goles o algo así.
Es verdad que ya no es bueno que el Real Jaén vuelva a perder más partidos. Ya el Real
pero hombre, algunos perderán, ¿no? Perderá. Carlos, en la...
Lo que pasa es que es verdad que hemos llegado a la primera vuelta hemos quemado el 75% del cupo de derrotas.
Sí.
La segunda vuelta, aunque esas 9 victorias han compensado las 8 derrotas, un equipo que quiera aspirar hasta arriba puede perder en toda la temporada entre 10 y 12 partidos. Nosotros llevamos 8, nos quedan 4 para 19 partidos.
Lo que está pasando, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, porque al final este es un equipo nuevo, que hay que darle tiempo, que hay que darle paciencia, y este equipo iba a perder partidos. Y es lógico, ¿no?
Porque es verdad que
este equipo estaba en fase de crecimiento y ahora mismo está, pues bueno, pues a un nivel realmente bueno.
También es verdad que se han perdido partidos que si lo analizamos...
Pues falta de oficio en alguna ocasión.
Falta de oficio, mala suerte, porque hemos perdido 2 partidos en el último minuto...
A veces hay que saber también sacar los partidos y sacar los empates,
entonces,
¿no?
Esos partidos,
gente joven, experiencia también.
Si hubiéramos sacado el empate, estamos hablando de otra cosa.
Esa es la diferencia, ¿no? Ahora mismo, si tuvieras 3 empates más, ahora mismo estaba en play.
Es que
es la historia. Eso es de un equipo que en un momento determinado no era un equipo tremendamente competitivo y ahora poco a poco está ascendiendo, está creciendo en su fútbol.
Lo que viene diciendo Salva es toda esta semana, hay que jugar también con el empate, porque hay muchos partidos que hemos perdido partidos en el último minuto y que se va a jugar con el empate, porque en esta segunda división B
si no puedes ganar,
tú
no pierdas, ¿verdad?
Tú que eres futbolista, Antonio, ahora mismo. Tú cuando tu equipo no puede ganar, ¿qué es lo que intentáis?
Intentamos mantener el resultado, intentamos no perder, mantener la calma, intentar encontrar la situación, el momento del partido donde podemos hacerle daño al rival.
Y sacar algo positivo.
Positivo del partido, pero nunca nos... Intentamos estar más o menos todos en el... mantener el ritmo del partido y no venirnos abajo. Y yo creo que es lo que le falta al Real Jaén. Yo creo que hay que sacar algo positivo e intentar buscar los empates fuera de casa, porque hay mucha irregularidad.
Y por supuesto, demasiado empate. José Luis, que me esté diciendo Ángel López que tenemos que escuchar unos consejos comerciales también interesantísimos para toda nuestra audiencia, y enseguida volvemos ya con otros temas, incluso burocráticos, porque hemos de recordar, amigo José Luis, que esta noche hay consejo de administración del Real Jaén. Seguimos.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Quede bien esta Navidad visitando Ferretería Juan y Ana. Disponemos de una amplia variedad de detalles navideños, regalos y trajes de Papá Noel, Rey Mago, superhéroes, pastores, princesas y un maravilloso mundo de juguetes para todas las edades. Disponemos además de magníficas bolsas para cotillón. Ferretería Juan y Ana, Avenida Antonio Pascual Acosta 5, antigua carretera de Torre Quebradilla. Teléfono 953-280209, Jaén.
Pablo García, 36 años, propietario de un taller mecánico.
Uf, ¿tiempo para cuadrar papeles con Hacienda, pagar autónomos y demás? ¿Qué va, qué va? Lo mío es estar todo el día con mis cambios de aceite, mis correas de distribución, mis cambios de amortiguadores. Vamos, que lo primero es dejar al cliente el menor tiempo posible sin su vehículo. Del resto se encarga mi gestor administrativo. Un fenómeno.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Nuestra música, tu ilusión. La Diputación Provincial de Jaén celebra la Navidad con conciertos de villancicos, música clásica, Navidad flamenca, títeres, poesía.
Martes día 22 en el Palacio Provincial, villancicos y canciones rocieras, grupo Abrilenios.
Vive la magia de la cultura. Disfruta los conciertos y participa en las visitas al claustro del Palacio Provincial. Más información en dipujaen.es. Diputación Provincial de Jaén.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
José Luis, toma la palabra que te había interrumpido no, antes de pasar a publicidad.
Lo único que quería decir es que tampoco levantemos euforia excesiva, ni muchísimo menos.
Pan al vuelo.
Queda muchísimo, queda una segunda vuelta entera y momentos malos va a haber. Lo hemos hablado antes, también es cierto que la plantilla del Real Jerez es corta, que bueno, que no todos están teniendo una participación.
De todas formas, José Luis,
alta.
En esta mesa estamos siendo prudentes desde que
siempre,
el Real Jerez
empezó. Siempre, principio de temporada.
Porque la liga es muy larga.
Es muy larga.
Y hay que
no, pero tú te has mojado, tú te has mojado, Salva, porque
sí,
nosotros
porque,
hemos sido más precavidos.
Lo que yo desde el principio, por lo que vi en la plantilla del Real Jaén, era ilusión. Gente joven, gente que tiene ganas de aspirar a algo en este mundo del fútbol. Y eso congratula porque al final eso tiene su resultado, Manolo.
Pero la ilusión solo no vale,
Salva. Lo digo de cara sobre todo a estar entre los cuatro primeros, que no sé si al final este equipo le va a dar para estar entre los cuatro primeros.
Pero
por lo menos para luchar, eso es evidente.
Porque estemos,
sí,
eso evidente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salva con gente joven, porque eso me a mí fue una plantilla joven. Cuando vi partidos de pretemporada me alegró mucho de gente joven en
Te ilusionó, ¿no, Antonio?
Me ilusionó mucho.
Pero lo que pasa es que con ilusión solamente no basta, hay que crecer en lo futbolístico.
De todas formas,
todavía
quedan cosas. Al margen de esa ilusión que estoy hablando y de la mentalización y concentración que está teniendo la plantilla, ayer, bueno, surgió ese tema, José Luis, del tema de Sutil con ese Twitter que evidentemente puso y que decía que no estaba lesionado, daba a conocer que no estaba lesionado, que no contaba Gonzalo Arconada con él y que evidentemente había sido uno de los días más decepcionantes desde que vestía de blanco, ¿no?
Si quieres te lo leo, ponía: hola a todos, no estoy lesionado, pese a las dudas que me hacéis llegar, es de los días más decepcionantes desde que he visto la camiseta del Real Jaén.
Pues lógicamente la respuesta de Gonzalo Arconada ante esta situación no se hizo esperar. Suponemos que nuestro buen amigo y compañero en control central, Ángel López, tiene esa respuesta de Arconada cuando se le preguntaba lo que había expuesto en Twitter el jugador del Real Jaén, su jugador Paco Sutil. Adelante, Ángel.
Yo creo que el comentario ya se describe por sí solo. Yo creo que el comentario mismo ya demuestra. Para mí lo importante es el equipo. Para mí lo importante es el equipo y toda la plantilla, todos los futbolistas, no una individualidad. Si alguien quiere estar por encima del grupo, allá él. Para mí lo importante es el equipo, es el grupo. Y la verdad es que es muy triste. Con la fiesta que se ha vivido y con el ambiente que hay y con la genial dinámica que hay en el vestuario, es muy triste esto. Pero él se define.
Bueno, señores.
La carita que se nos quedó en rueda de prensa, cuando vimos aquello.
Es que fue tremendo, ¿eh? Además, y mira que Gonzalo Blanda siempre es positivo y siempre, pero
con mucha templanza, pero el palo está
chapó,
ahí, ¿eh?
Chapó por el entrenador.
El palo está
porque
ahí.
Vamos, lo puso fino y espero que ahora lo ponga más fino.
Pero yo no estoy totalmente de acuerdo, con las palabras del entrenador tampoco. Yo, con lo que he oído del tuit que pone Sutil, es lo único que dice que él no está lesionado, que está disponible para la convocatoria, aunque se hayan creado dudas de que él no estaba bien durante la semana. Y
pero
que un día
que eso sobraba, porque
ya,
todos los jugadores cuando
es lo que
no juega,
dice que es un día decepcionante en su carrera deportiva. Pues lo puedo entender, porque a lo mejor llevaba esperando este partido muchísimo tiempo.
Es necesario ponerlo públicamente.
No,
esa es simplemente
hace 21 días el entrenador, después de no contar con él para nada, lo puso de titular.
Claro.
Sí. A la semana siguiente no lo llevó. Luego lo vuelve a convocar.
Pero yo pienso que
es normal que un futbolista pueda hacer esa declaración en Twitter, ¿eh? En Twitter, que lo hace en Twitter.
Yo creo que es una falta de respeto hacia los compañeros.
No hablemos todo al mismo tiempo. Yo creo que no es necesario.
Porque si pone eso, hay jugadores que están contando poco, por ejemplo, Fede. Entonces, si todos ponen eso, todos quieren jugar ese partido, vamos a ver. Fede había estado en el Linares y también le gustaría jugar ese partido.
No voy a ser políticamente correcto. Que un jugador con la trayectoria que lleva su tío en los últimos años de su carrera diga que no es convocado contra el Linares es lo más decepcionante de su carrera.
Hombre, pero eso también dice mucho de un futbolista, de las ganas que tiene.
Me parece que tiene motivos para sentirse más decepcionado que no es convocado.
Con mi buen amigo Paco Benítez.
Otra cosa, perdona, José.
Perdona, sí.
Porque a día de hoy, a pesar de todas las oportunidades que le ha ido dando el entrenador partido a partido desde que empezó, no ha demostrado absolutamente nada de esa confianza que le puso el entrenador. Si luego han salido compañeros que lo están haciendo mejor que él, lo que tiene que hacer es apretar el culo y correr y prepararse en los entrenamientos para que el entrenador diga, ven acá que vas a jugar. Pero jugar por decreto porque me llamo Sutil y soy, o pienso que soy, a mí me parece mal que lo haga Cristiano o Messi, imagínate que lo haga.
Yo lo que pasa es que yo tampoco, yo no estoy diciendo que Paco Sutil tuviese que jugar ni mucho menos, ni que tuviese que ir convocado.
Lo dice,
Yo solamente digo que la reacción del futbolista, que Sutil es un futbolista muy visceral, pues bueno, hace esa declaración por Twitter y el entrenador me parece un poco desmedido las palabras que da ante los medios, como queriéndole echar tierra encima ahora a Paco Sutil, cuando él mismo lo ha alimentado, que le ha estado dando cucharadas, cuando él veía que se le iba a escapar un poco el vestuario, una cucharadita, otra cucharadita.
Bueno, eso es lo que yo creo.
Y ahora le echas toda la tierra encima al futbolista después de haber puesto una cosa en Twitter, que la verdad que es una cosa triste con futbolista de Jaén, para él, estoy hablando para él, no para mí, que se sentía a lo mejor importante para ese partido, aunque fuese para estar en el banquillo.
Pero vamos a ver, yo creo que el entrenador lo único que hace es...
La pregunta es, ¿necesario hacerlo público a través de una red social?
No, imagínate que tú eres el entrenador...
Tampoco es necesario, Manolo, disculpa, tampoco es necesario por parte del entrenador, y más viniendo de Gonzalo Arconada, con lo comedido que es, que ante los medios de comunicación, después de una victoria así, le eche tierra encima a Paco Sutil para que la gente ahora ya... Es Paco Sutil, Paco Sutil. Si Paco Sutil
no
la temporada pasada, Juan Carlos hizo exactamente igual que esta, no hizo nada. Y esta temporada tampoco, que yo no voy a defender una cosa que es indefendible. Lo que yo sí digo es que de unas declaraciones que tampoco son muy escuetas, lo que dice Paco Sutil, que es un día muy decepcionante, diga al entrenador que con las declaraciones se define él solo. ¿Cómo se define? Explique usted cómo se define Paco Sutil con las declaraciones que ha hecho.
Es evidente que con esas manifestaciones de Gonzalo Arconada lo que pasa, hay una pequeña fractura y hay una fractura ahí dentro, eso está claro, ¿no? De todas formas, Arconada, es lo que decía anteriormente Juan Carlos, Arconada le ha dado oportunidades a Sutil y lo que estamos comentando a media
amiga aquí. ¿Oportunidad o cucharada?
Oportunidades, como quiera.
Era titular.
Hombre, es que
lo puso
si
en el centro
está...
del campo, después la banda derecha, después la media punta. O sea, le ha dado
Salva, si no está en condiciones, pero según el entrenador.
Ahora, que... entiendo que a él, a Paco Sutil, evidentemente, pero este partido le hubiera gustado Paco jugarlo. Sutil... Yo estuve hablando con Paco Benítez, perdona, Salva, solo una cosa. Estuve hablando con Paco Benítez y le decíamos, esto le ha tenido que doler a Paco, seguro. Seguro, porque él quería entrar en convocatoria y eso. Pero también no olvidemos que Arconada le ha dado oportunidades, cuidado.
Ya, a lo mejor esto es. Cuando Arconada sale así a la red de prensa, a lo mejor es por. Hay porque algo que no conocemos.
Claro, a lo mejor hay algo.
Ya está hasta las narices de comportamientos que haya podido tener. Que ahí ni entro ni salgo porque yo no estoy en el entrenamiento.
Estamos dentro.
Pero no lo sabemos. A lo mejor es el culmen que ya.
Ya me parecen desmedidas.
Una falta de respeto hacia los compañeros.
La respuesta.
El que no juega, el Nuno Silva, por ejemplo, que no jugó, también tiene derecho a.
No, claro. No con Nuno Silva estuve
Nuno
yo.
Silva, o Nuno Silva no tiene.
Estuve yo hablando con él y le dije, Nuno, con la gana que tengo que me dediques un gol, y me dijo, Contreras, ahora tengo que esperar porque mis compañeros lo están haciendo bien.
Bien,
y encima están ganando.
Claro.
Es que es la ley del fútbol.
No, lo normal.
Es la ley del fútbol.
A mí lo único que me parece desmedido es la contestación ante los medios de Gonzalo Arconada, ¿eh? Me parece desmedida. Porque
bueno, yo pienso también...
Tanto una cosa como otra no están bien.
Salva, si no hubiese dado... Si Sutil no hubiese dado pie a eso...
Yo creo que se equivoca, a lo mejor.
Una declaración por Twitter, Manolo, que yo no lo he visto. Que yo, si no es por algún grupo de WhatsApp que he leído, que yo no me hubiese enterado. Pero la mitad de los aficionados genese tampoco se hubiesen enterado. Que él en rueda de prensa.
Pero bueno, le pregunta.
Todos los medios pendientes.
No, pero que
diciendo.
Oye, es que no salió de Gonzalo Arconada. Es que se le preguntó a Gonzalo Arconada.
Y bien hecho preguntado. Muy bien preguntado.
Lo que contesta, pero bueno, voy a decir una cosa, José Luis, y a Manolo también se lo voy a decir. ¿Por qué no se le ha preguntado esto a Arconada o a Rafa Berge el año pasado o a muchos entrenadores cuando Paco Sutil era el rendimiento exactamente igual?
Pues porque
que
no contestaban.
¿Por qué?
Porque no contestaban y se le preguntaba. A Berge se le preguntaban en todas las ruedas de prensa. Hombre, que yo iba a las ruedas de prensa, en El Salvador.
Y solo habló en la última.
Y no
en la última.
Solo habló en la última.
Solo habló en la última.
Aunque esté yo solo aquí en la isla.
Que dijo de todo allí.
Digo que las declaraciones de Gonzalo Arconada
entradas son desmedidas. Yo no estoy defendiendo a Paco Soldi, estoy diciendo que
y lo de Paco Soldi
porque echarlo a los Leones, y además él tiene que haber sido más explícito.
A mí no me gusta ninguna.
¿Cómo se define el futbolista? Usted está diciendo que se define con sus palabras. ¿En qué se define el futbolista?
Pero tú, siendo un entrenador, imagínate que tú eres el entrenador y un jugador tuyo pone eso en Twitter. ¿Tú cómo actúas?
Yo le saco roja, Manolo, porque yo era árbitro, pues, y yo se saca roja, claro, amarilla.
Roja directa. Y... bueno, señores, que nos queda
decir,
que,
solo una cosa,
que nos
queda muy poco. Suele decir que los trapos se lavan.
Efectivamente. Pero si no se da pie, y mira que Paco Sutil, cuando quiere hacer las cosas, es futbolista, tiene condiciones, tiene cualidades, y yo desde llegó al Real Jaén, ya un poco de vuelta, dije, Paco es un revulsivo, y la verdad es que Paco, como dice, hay que realmente... decirle al entrenador ahora, aquí está Paco Sutil para demostrar lo que realmente yo sé dar y puedo dar sobre el terreno de juego. Bueno, señores, esta tarde José Luis, Salva, Juan Antonio dice que estas cosas no le gustan. Y Antoñito,
sí, pero a Juan Carlos sí.
Y Antoñito dice que esto no entiende, porque dice que él lo que quiere es que haya fútbol, ¿no, Antoñito?
Exactamente.
Mira que si dentro de 15 días dicen que el Real Jaén desaparece...
Por eso estamos aquí hablando de muchas cosas y a lo mejor desaparece el Real Jaén,
a ver,
no sé.
A ti te dicen que puede ser, que el Real Jaén va a desaparecer. ¿Tú qué, a ti qué te pasa?
Pues me vengo abajo, porque el Real Jaén lo sigo siguiendo desde chiquitillo y pues... No me agradaría eso.
Hombre, todavía eres un niño. ¿Cuántos años tiene?
11.
Fíjate cómo habla. Salvador, tenemos que aprender de nuestro amigo.
Sí.
Director es nuevo, que es contertulio nuestro desde hace mucho. Bueno, pues
yo
esta
creo
tarde...
que el tema este, Manolo, este tema de...
Salva, en un momentín que digo lo que es. Esta tarde hay consejo de administración del Real Jaén. Se van a exponer las cuentas del ejercicio finiquitado a 30 de junio de 2015, es decir, la temporada 2014-2015. Se van a dar a conocer todos estos datos económicos y financieros en la asamblea. Todo se le va a dar a conocer las cuentas al auditor. Y bueno, pues nos comentaban esta mañana que puede despatrimonizarse el club.
¿Eso qué es, don Manuel?
Pues que se va, que no hay patrimonio ninguno.
Quitar
puesto
el
que
campo de fútbol de las cuentas.
Pues de las cuentas, no, esos posibles ingresos que se podían tener y que cuadraban los números, el debe y el haber, pues al no haber concesión administrativa, pues para qué van a poner ahí unos datos económicos con los que no van a contar.
Que no hay acuerdo con el ayuntamiento.
No, es que el ayuntamiento ya lo ha dicho muy clara, y sobre todo después de la reunión, José Luis, el pasado jueves, en la que las tres opciones políticas, Ciudadanos, PSOE y Jaén en Común, pidieron
una información,
pero es que no dudó ni un solo instante Javier Márquez de decir, venid para acá que yo os lo voy a explicar, ¿no?
Y en este caso más o menos los mismos parámetros lo que nos estábamos moviendo, ¿no? El tema del aval, de que el Real Jaén tenía que presentar el aval en ese sentido, bueno, más o menos los requisitos legales que se le estaba exigiendo al Real Jaén en las últimas fechas y que el ayuntamiento se iba a circunscribir a la más estricta legalidad para esa concesión del Estadio La Victoria.
Y el Real Jaén se está poniendo mano a la obra para conseguir todos los objetivos que le ha puesto el ayuntamiento para que pueda producirse la concesión administrativa.
Es más, es que yo tengo constancia de que aún no se ha producido esa reunión entre el ayuntamiento y el Real Jaén, que solicitó el Real Jaén hace, creo que 2 semanas, me parece, o semana y media aproximadamente. Con lo cual no hay ningún avance en ese sentido.
Sí, pero aquí lo que también hay que tener muy en cuenta es que los tres partidos de la oposición ahora están un poco a la expectativa, porque después del análisis y de las explicaciones que le ha dado Márquez, que yo sepa, no he escuchado ninguna...
Ellos tampoco han hecho declaraciones después de la reunión, ¿no?
No, por eso digo, es que...
Para la reunión sí salieron en los medios los otros tres grupos diciendo que íbamos a pedir explicaciones.
Es que fueron a
pero
pedirla.
Pero cuando le ha pedido las explicaciones y le ha dado el alcalde las explicaciones, ya no han salido ellos en los medios para decir nada, ¿eh? Ya se han escondido.
Vamos a ver si evidentemente esto es una toma de contacto previa, y luego José Luis pues habrá que reunirse los partidos de la oposición, el propio alcalde y el Real Jaén también, ¿no?
Sí, sobre todo lo importante es el diálogo en esta situación, ¿no? Y sobre todo que se intenta avanzar y que se produzca, yo creo que esa reunión, ¿no? Esa reunión entre el Real Jaén y el Ayuntamiento de
pero
Jaén,
es que fíjate,
a ver si se puede avanzar o
pero
se puede
es que dentro de 15 días, proceso, según lo que ocurra hoy, y una vez que el auditor conozca las cuentas, pues se va a producir una asamblea general.
Ya, pero mira, Manolo, el Real Jaén está muy alarmado con el tema de la desaparición de la sociedad anónima, ¿no? Sin embargo, leen distintos medios
que el Real Jaén está buscando un central.
El entrenador, que eso también es lo que me sorprende a mí. El entrenador lo decía el otro día. Yo decía, bueno, ¿cómo se puede pensar por parte de los dirigentes en la de descapitalización y de liquidez de la sociedad cuando desde el propio club se están buscando el poder reforzar la plantilla?
Hombre, ¿no? En lo que sí está claro que, por ejemplo, si se retira el campo de fútbol de las cuentas, tú lo sabes perfectamente, si se retira el campo de fútbol, el patrimonio neto, el capital social del Real Jaén se queda en negativo.
Y eso implica que entraría en causa de disolución.
O ampliación no de capital.
Que no tiene por qué conllevar directamente la disolución.
O en este caso realizar una ampliación de
capital. Las soluciones las propone o el Consejo de Administración a la Junta de Accionistas o un proveedor que sabiendo que no cobra y tal, insta a...
Denuncia, ¿no?
Denuncia ya y insta a la liquidación de la sociedad. Simplemente con esto lo que buscaría... Entiendo yo, es quitar la salvedad que tienen por parte de la empresa de auditoría en las cuentas del año pasado de que no tienen contabilizada una cosa que no es real, puesto que el campo no
claro, lo tienen puesto ahí como un...
A partir de ahí, creo que las cosas se hacen de otra manera. Los pulsitos y las tonterías se dejan para las fiestas y las cosas en estos temas, cuando se representan a entidades que tiene detrás tantísima gente. Hay que hacerlas con moderación, con prudencia, sin aspavientos, sin posturas altisonantes. Lo que se dice en mi pueblo, no morder la mano del que te da de comer, ¿no? Y a partir de ahí, ¿se llegará a un acuerdo o no? Pulsitos, declaraciones, instando a uno y a otro...
Sobra.
Que la situación se haya tensado, solución. Se haya complicado, viene, tú lo sabes perfectamente, desde aquellos famosos tweets del presidente y la situación...
Hay que ver las redes sociales lo que lían hoy en día, ¿eh?
Yo estoy convencido.
Las redes sociales no hacen nada, los que escribimos somos las que liamos.
Y evidentemente a mí me pareció en su día una postura poco inteligente, en este caso, por parte del presidente del Real Jaén, desde mi punto de vista.
Bueno, pues incluso está convencido Rafael Teruel, el otro día lo pude yo hablar con él. Digo, Rafael, ¿estás convencido de que todo esto puede arreglarse si te marchas? Es una interrogante que evidentemente bueno,
a lo mejor
puede analizar también el propio presidente, porque puede ser que esté estorbando.
Hay gente dentro del Consejo de Administración también que habla con representantes del Ayuntamiento de manera también paralela, por así decirlo, ¿no? Y para intentar desbloquear todo este tema.
Pues vamos a esperar acontecimientos. De momento Rafael Teruel es el máximo accionista, es el presidente del Real Jaén. Como digo, esta tarde Consejo de Administración, después las cuentas al auditor y posteriormente una Asamblea General Extraordinaria en la que se podría pedir incluso una ampliación de capital. Don Juan Antonio Águila, amigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hasta el próximo año. Felices Navidades. Don José Luis, igualmente.
Feliz Navidad.
Que lo pase usted bien.
Igualmente.
Y que no vea usted mucho.
No, no lo vamos a
Don
nunca.
Salvador, iden de iden.
Feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE.
Juan Carlos, te agradezco que hayas estado con nosotros y espero y deseo que hayas comido bien aquí en el restaurante Saray.
Muy bien, muy bien atendido y muy agradecido por la invitación.
Sonia y Jesús, también en ausencia de Ana y de Rafa, pero también Isa en la cocina, nos han preparado un auténtico menú. Don Antonio, que nos vamos.
Feliz Navidad a todos.
Don Ángel López estuvo con nosotros en el control central. Mañana coordinará la tertulia en el que Linares Deportivo será el protagonista en ese derbi, pero visto ya del prisma azulillo, Linares Real Jaén. Don Ángel, gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta el próximo año. Felices fiestas navideñas. Adiós.